FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuando veáis este programa. Hoy no sabía yo muy bien qué hacer, pero al ver que es el día central de luna oscura o luna negra, digo, bueno, pues no he hablado nunca de la luna negra. Qué mejor día que hoy, ¿no? Que estamos en plena noche oscura, sin ningún tipo de reflejo de la luz del sol, que es lo que hace en realidad la luna. Yo creo que sería interesante. Porque siempre se habla mucho de la luna llena. Estamos viendo todos los meses cómo trabajar con la luna llena. ¿Y qué pasa con la nueva? Aunque en realidad no deberíamos de llamarla nueva, deberíamos de llamarla negra, porque no hay. Bueno, vamos a ver. La luna tiene varias fases, ya sabemos. Se dicen que cuatro son las conocidas. En realidad, según la astrología, se tienen en cuenta ocho, no cuatro. Hola, Alejandro y Kevin. Ocho, como digo, no cuatro, ¿vale? Pero bueno, en las cuatro, que serían las que normalmente, con las que normalmente se trabaja, y además las que van a tener que ver con la explicación que voy a dar, porque la voy a relacionar con la diosa Hécate, aunque hay otras diosas también lunares, ¿no? Y dioses también, todos los que tengan que ver con la noche y con el inframundo. Pero la diosa Hécate tiene mucho sentido, y sobre todo porque, para que recordaros que el tercer programa que hicimos, que vino a hablarnos Alejandro, hablaba justamente de la diosa Hécate, aunque el título que se puso no fuese, fue el de el oráculo caldeo, creo recordar. Pero ahí él hablaba y desarrollaba esta diosa tricéfala, tan mal entendida, yo creo, ¿no? Al igual que pasa con Lilith, por ejemplo, a lo largo de la historia. Desde ese punto de vista, considero que es muy interesante entender qué quiere decir esta luna. Porque además, fijaros, hoy es 12 del 12, luna negra. No quiero pensar cómo haya por ahí grupos que sigan con el empeño de mover energías, abrir portales y hacer cosas que no tienen ningún sentido si nos basamos en las vibraciones, por lo menos, que hoy se dan. ¿Qué pasa con las fases de la luna? Cada fase lunar tiene su propósito. Y cada uno de nosotros hemos nacido en una fase lunar. Esa fase, el día exacto, que puede ser 3 días antes de luna llena, por ejemplo, ¿no? Ese momento exacto es el que nos va a dar información sobre lo que nuestro alma trae, qué venimos a aprender y qué traemos aprendido, y cómo vamos a poder desarrollar y conectar mejor con nuestro sol. Porque en realidad las fases de la luna no son más que los movimientos entre el sol y la luna. Conforme la luna se va separando y se va acercando al sol, eso genera esas fases lunares. Por lo que esa íntima relación entre el sol y la luna, que además es la que precisamente tiene Hécate, esa relación, son las que nos pueden aportar la información que necesitamos para comprendernos mejor. Claro, ahora hablamos de la fase oscura, por lo que no voy a explicar el resto de las fases lunares. Pero sí, quizás los que hayáis nacido en luna negra, como yo, por ejemplo, que nací un día antes, un poquito antes de lo que sería ese momento en el que en el calendario vemos, ¿no?, el circulito negro completo. Yo nací el día antes, unas horas antes. Podemos entendernos mejor. Aquí tenemos al señor gato, luna, ¿verdad? ¿Quién es hoy que dar el cante? Aquí está queriendo llamar la atención. Y como digo, nos pueden aportar información para conocernos mejor. Y para comprender mejor todo eso que tiene que ver con esa parte nuestra inconsciente, pero también emocional, que es lo que marca la luna, las emociones, cómo sentimos. Esto, desde un punto de vista, como digo, astrológico, es importante, desde un punto de vista energético y vibracional, es muy importante, y también desde un punto de vista de información general, mitológica y simbólica, es importante. La luna de hoy en concreto, que está en Sagitario, a 20 grados de Sagitario, curiosamente está a las 23 horas 33 minutos. Fijaros qué número. 3, 3, 3, que suma 9. Por lo que además nos está hablando de que cerramos un ciclo planetario, vibracional, energético. Hay un cierre. Algo es como que está completándose. Pero además de esto, lo que sería esos momentos en el que no vemos la luna, que son 3 días, es por lo que se relaciona con la diosa, las diosas en realidad, tricéfalas o dioses, que también ha habido alguno. ¿Por qué tres? ¿Por qué tricéfalo? ¿Por qué se les muestra como si fueran tres caras, ¿no? Una cabeza con tres caras. Que en realidad se tendría que ser cuatro caras. Pero ¿por qué no se pone la cuarta? Precisamente porque están en sintonía con las fases lunares y la fase de luna nueva no se ve. Por lo que esa cara no la pueden manifestar. Tendrían que dibujarla como si fuera una cara oscura, negra o algo como un poco tétrico, quizás, ¿no? Y lo único que manifiestan de esta forma son esas otras tres caras, que además cada una de ellas tiene una apariencia distinta. Una es más joven, la otra más madura y la otra más vieja o más anciana, como esas fases lunares. ¿Es correcto llamar a la luna oscura esos 3 días luna nueva? No, no es correcto. Porque si no se ve la luna, está en un proceso de gestación. Todavía no está empezando a proyectar luz, por lo que todavía no se puede considerar nueva. Es como que está dentro del huevo, empezando a moverse esa energía, esa vibración, pues como cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Hasta que empiezan a multiplicarse las células, está ese óvulo ahí esperando ser despertado al conectar con el espermatozoide y por tanto esos serían los días, esos 3 días de oscuridad. Quizá nos puede recordar otra cosa, los 3 días de oscuridad. Cuando por tanto está esta fase oscura, ya desde el origen de de las personas que se dedicaban a la magia, a la astrología, al estudio de los movimientos y de los ciclos vitales. Estos 3 días de oscuridad, que es lo que realmente quieren decir, estaban en relación con un periodo de reflexión, de interiorización, de trabajo con uno mismo. Eran momentos en los que no tiene sentido pretender activar nada, porque la energía todavía no tiene una forma definida para ser proyectada hacia ninguna dirección. Es el momento de ver qué hago con ello. Sería como en las estaciones del invierno. En el invierno está todo helado, todo yermo, nada florece, todo bajo tierra, en ese proceso de gestación o los animales están en hibernación, ¿no? Pues estos 3 días hablan de este proceso interior. Reflexión, trabajo, interiorización, conexión con uno mismo, averiguar qué pasa. Claro, quien nace en uno de estos tres días, al ser la luna, como uno siente, se va a sentir muy perdido, valga la redundancia, en su vida, hasta que no aprenda cómo manejar esa conexión. Porque las emociones van a estar dentro, moviéndose de una manera desde el plano inconsciente, que es de donde estaría conectada esta energía, del inconsciente, como Hécate, diosa del inframundo, la parte que no se ve, y para sacarla a la luz tiene que utilizar o alguien que le sirva de espejo, alguien que le manifieste sus estados de ánimo, o ya una madurez que le haga saber cómo hacer que afloren todas esas emociones al exterior. Es una prueba dura nacer con luna negra. Pero de los tres días de luna oscura, hay uno que sería quizás más doloroso que los otros dos. Y me explico. He dicho que son tres días y el día de hoy, que es cuando en el calendario vemos el circulito negro, es el día intermedio. Ya ayer no se vio la luna y mañana tampoco se verá la luna. Pero hoy es el día intermedio. Hoy sería el día en el que se establecería por comparativa la concepción. Mientras que ayer estaba ese óvulo flotando solo en ese estado de a ver qué hago. Mañana ya habría un movimiento, por lo que a nivel de lo viejo sería, o el ciclo previo lunar sería el día de ayer, y a partir de hoy es cuando realmente empezaría un ciclo nuevo. Por lo que aún dentro de los tres días, quien haya nacido un día antes del día central, estaríamos diciendo que ese alma es muy vieja y que a esta vida ha venido a cerrar un ciclo completo. Mientras que quien haya nacido en el día central o el día posterior es un alma que empieza un ciclo nuevo y por tanto que todavía viene con la inexperiencia y la falta de conexión madura, pues como un bebé. Por lo que vendrá a base de gatear y gatear, ¿no? De ir topándose con las cosas hasta que consiga ponerse de pie para empezar a caminar. O sea que aún dentro de los tres días hay diferencia. Por eso he dicho que las tres caras son distintas. La cara central estaría hablando de la niña, la otra cara sería la mujer y la otra la anciana. Pero claro, no, perdón, me explico mejor. Eso serían en las caras visibles, ¿vale? Pero si tomásemos la cara oscura, eso es a lo que quería decir, y la pusiéramos también como la sombra de esa tricefalidad, tendríamos que cambiar el orden y entonces poner la joven en el medio. La siguiente sería un poquito más madura y la anterior, la anciana. A eso quería referir. Fijaros que dentro de esta tricefalidad, de estos tres días de luna oscura, lo que sería el día anterior al día central se llama la luna de Perséfone. Perséfone está muy ligada a Hécate. El mito de Perséfone, el rapto de Perséfone. Pero el rapto de Perséfone está muy mal entendido, porque se piensa que es que la llevaron a los infiernos, su tío Hades, ¿no?, que la rapta y la lleva a los infiernos a ver si la tienta para que se quede en el mundo de los malos, ¿no? Pero en realidad no estamos hablando de infierno, Estamos hablando de inframundo, que no es lo mismo. ¿A qué sería la diferencia entre los tres mundos que en los antiguos, en distintas culturas, hasta en el chamanismo, se habla de los tres mundos? El inframundo, lo que sería el mundo intraterreno, inframundo, el que está en las profundidades de la tierra, que hablaría del inconsciente. El intermedio, que hablaría de lo que sería el consciente o lo que es el plano tierra. Y el superior, o la parte de conciencia espiritual, ¿no? Como digo, en distintas culturas se habla de lo mismo y en ninguna de ellas se habla de ningún infierno. El infierno, el concepto de infierno surge con las religiones. Antes no. Tampoco se consideraban dioses demoníacos ni dioses angélicos. Eso también es un concepto de las religiones. Antes no. ¿Qué era el inframundo? El inframundo, si vemos el plano que nos cuentan los griegos, era como toda una ciudad en el que había la isla de los virtuosos, que eran aquellos que habían hecho un trabajo bueno y que estaban como más, bueno, con una vida más feliz. Y luego había pues otra serie de zonas, y luego sí es cierto que estaba el Tártaro. Y el Tártaro podría ser lo más semejante a ese infierno. Pero era una parte del inframundo. Y curiosamente, este tártaro iba ligado a. Era como si lo regara el fuego que salía del Etna. Claro, estamos hablando de Grecia. Del volcán Etna. Y se veía como el riachuelo, porque dentro del inframundo había varios ríos, y este era el río de fuego que caía en ese tártaro. Y de ahí viene el concepto también de infierno. Porque las religiones fueron copiando de las diferentes culturas anteriores, paganas, todas ellas, que llamaban paganas. Bueno, ¿por qué? Porque eran politeístas, no monoteístas. Y entonces ahí estarían, bueno, pues, por ejemplo, los titanes que los tenían atados, encadenados en el Tártaro. ¿Y qué tiene que ver con esos originales o Eternals, como la película? Bien, bueno, pues Hades o Plutón, que es el mismo, era el dios del inframundo. Y entonces el mito de Perséfone en realidad no es más que el paso de la niña, porque Perséfone se llamaba Core, que quiere decir joven, pero jovencita, el paso de la niña a la mujer madura. Y a la anciana sabia. Eso es el mito de Perséfone. Y de ahí proceden los misterios eleusinos. Todo un proceso mistérico, pues como los misterios osiríacos o los órficos. Todos ellos son escuelas iniciáticas cuyos rituales no se conocen. Hay algunas cosas que, bueno, se han podido contar, pero eran de las celebraciones más exotéricas con X, que serían para el pueblo, pero no las esotéricas con S, que son las de los iniciados, ¿no? Esos eran secretos, esos misterios. Entonces aquí tenemos a esta Perséfone que tuvo que pasar por todas las pruebas internas de conexión interior con sus propios monstruos, infiernos internos y temores y fantasmas y demonios, ¿verdad? Para transformarse en la sabia Perséfone. Entonces ahí pasó de Core a Perséfone. ¿Quién le ayudó? ¿Plutón o Hades? ¿Por qué? Porque Plutón es el que nos conecta con el inconsciente profundo, donde está lo que no queremos ver, el inframundo. Que le tentó con esa granada, ¿no? Para ver si comía y entonces ya no podía salir. Bueno, en realidad lo que nos están diciendo, ese símbolo, la granada igual que la manzana, son símbolos de que tienen que ver precisamente con los rituales de iniciación. Tiene que ver con, ¿quieres ser responsable de tu proceso? ¿De tu proceso evolutivo? ¿O quieres seguir dentro de una evolución natural como la Tierra, que evoluciona, o cualquier sistema sin intervenir? Claro, si no intervenimos, que bueno, se puede decidir no intervenir, quiere decir que no queremos ser responsables de nuestra evolución, de nuestro camino, lo que vaya surgiendo lo vamos haciendo. Pero cuando uno quiere dar un gran salto, se tiene que responsabilizar. Claro, responsabilizarse es muy duro, porque implica que tienes que estar, tienes que ser muy consciente de lo que dices, de lo que haces, de lo que te equivocas, de lo que no haces, de lo que sientes, de lo que no sientes, de todo. Es muy incómodo, pero es la única manera de poder realmente dar el salto de Core a Perséfone. Entonces, esta fase de Perséfone, esta luna vieja, es el día anterior al día de hoy, o sea, el día de ayer, la energía de ayer, y marcaría que ese alma viene para cerrar un gran ciclo de evolución, siendo una vida emocionalmente difícil, dura, pero muy haciéndose muy consciente de lo que eso implica, ¿no? Independientemente de esto, el relacionarlo también con la diosa Hécate, por recordar un poco lo que se habló en ese programa, lo que habló Alejandro. Él hablaba de que la diosa Hécate era una diosa primigenia, una diosa muy anterior a los dioses del panteón griego, a esa trilogía de Zeus, Poseidón y Hades. Muy anterior. Estos dioses eran jóvenes para ella. Ella tenía, es como si fuera una de las diosas primeras de la existencia, lo que es lo mismo, esa primera fuerza femenina que mueve los ciclos vitales, los procesos de nacimiento, madurez y muerte. Habla de esto. Es una diosa anterior a los griegos porque se cree que venía de la Anatolia. Anatolia es lo que ahora es Turquía, ¿vale? Y es una diosa que yo la tengo por ahí, además, que está con los brazos levantados y tiene dos serpientes, una en cada mano. Es un símbolo iniciático, con las dos serpientes. Esto también, fijaros que hay otra imagen de Hércules, de bebé, que cuando está en su cuna, aparecen dos serpientes y aparece el niño con las dos serpientes igualmente, ¿no? Como muestra de poderío y de autoridad, pero en realidad sería el mismo símbolo de cómo ese niño simbólico va a ir madurando en sus procesos internos hasta convertirse en un ser adulto e iniciado, o lo que es lo mismo, responsable de su evolución. En este proceso también a la diosa Hécate la relacionan como diosa del inframundo, como una diosa psicopompo. Bueno, es una palabreja rara, ¿no? Psicopompo es a los dioses que lo relacionan con este concepto serían los que guían a las almas a través del inframundo, por ejemplo, Anubis. En Anubis a lo mejor lo veis más claro. Entonces lo asocian con este tipo de dioses. Pero en años posteriores, por lo que sería la ignorancia, la mitomanía y la influencia religiosa, a todos los dioses que tenían que ver o todos estos mitos o todos estos conceptos asociados luego a o personificados en alguien, todos los que tenían que ver con el inframundo lo relacionan con lo malo y con la maldad, cuando no tienen nada que ver con el infierno, con la nigromancia, con la hechicería, con la muerte, nada que ver. El inframundo no es eso. Muerte como concepto negativo, no como formando parte del ciclo de la vida y de la muerte, ¿no? Todo lo que vive tiene que morir en algún momento porque hay que hacer un cambio. Hablaríamos muerte como oscuridad, como algo tétrico y tenebroso, ¿no? Como una película de miedo. Vaya. Pues no tiene nada que ver. Pero es cierto que también en origen Hécate no tenía tres cabezas. O tres caras, no tres cabezas. Viene a partir del Imperio Romano, es posterior, cuando al relacionarlo con la luna, bueno, pues le dan esa connotación de tres caras. Esto un poco también lo relacionaban pues con las tres parcas, las tres gracias, las tres moiras, todo este tipo de conceptos que hablarían de esas tres facetas de lo que sería la gran diosa. Esa energía, como digo, primigenia, original, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte mágica, ¿qué pasa con la luna negra? ¿Qué pasa con esta fase oscura? Pues que la luna en realidad lo que hace es ser espejo del sol. Ilumina la noche reflejando la energía solar. Cuando no hay luna, no hay reflejo de luz. Por lo que es como si todo estuviera en la penumbra, en esa oscuridad que tiene que ver con lo explicado, cierto, pero a nivel mágico es cierto que en estos momentos, en estos tres días, eran los preferidos para trabajar, hacer trabajos no siempre buenos. ¿Por qué? Porque una de las peculiaridades, desde un punto de vista mágico, es que lo que se haga en estos días no se ve. O lo que es lo mismo, las personas que hagan, los especialistas, porque hay que saber manejar esta energía, cualquiera, ¿no? Es muy complejo. Las personas que quieran hacer algún trabajo en estos momentos, es más fácil que puedan ocultarse, que puedan no ser vistos por lo que es una energía que les protege, tanto para hacer algo bueno como para hacer algo malo. Si es algo bueno, ok. Pero claro, para algo malo están protegidos, pero al mismo tiempo pueden tener más facilidad para abrir accesos a energías oscuras. Por lo que hacer un trabajo como los famosos portalitos y todo este tipo de historias, que en realidad no saben ni lo que están haciendo, porque no es nada fácil, afortunadamente, hacer este tipo de roturas, porque son roturas en los campos vibracionales del planeta y que hacen más daño que otra cosa, como digo, afortunadamente, que me quede colgada porque quería asociarlo bien la idea. El abrir algo ahora, lo único que podría hacer es más daño que otra cosa. Y que pudieran intervenir personas no bien intencionadas para provocar alteraciones, cambios de movimientos o de acontecimientos o de programas favorables. Por lo que si se le ocurriese a alguien o a algún grupo hacer algo en el día de hoy, solo espero que no puedan mover nada, porque los resultados pueden ser muy nefastos. Y tal y como está ahora mismo el planeta, más vale no tocarlo. Más vale no tocarlo, porque la verdad es que la cosa no está para nada bien. Y decís, bueno, pero podemos hacer oraciones, podemos hacer peticiones, hoy no. Ni mañana tampoco. Ni eso. Porque lo que hoy se está moviendo es muy denso, muy difícil de manejar y solo alguien especializado podría encauzarlo de una manera positiva. Por lo que hoy no, ni mañana. Mejor dejarlo para pasado. Tampoco pasa nada. Con todo lo que tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza, con las energías, con los planos, con todo este tipo de cosas, hay que saber cómo hacerlo y hay que ser muy prudentes y muy responsables y muy maduros. Esto no es un juego. Puede traer consecuencias complejas, incluso para las personas que estén implicadas en ello, y alterarles internamente. Por lo que es mejor no actuar en aquellos momentos que no sea favorable. Ya cuando la luna está empezando a crecer, como digo, a partir del tercer día, que ya se va viendo ese arito de luz, ahí ya está perfecto. Ya podemos encauzar esa energía. Pero hoy no es la mejor idea. Ni mañana, ni ayer. ¿Vale? Sin embargo, para cuando es un trabajo de interiorización, sí es un buen día. De reflexión, sí es un buen día. De conexión, sí es interna, sí es un buen día. Solo para eso. A ver qué estáis preguntando. Vamos a ver, y ahora sigo. Si no se acumulan. Alejandro, dices que me siente bien el rojo. Muchas gracias, corazón. Liria, siguen con los portales. Sí, hija, eso es una costumbre que no se va a pasar, yo creo, nunca. Qué pena. A ver, Alejandro, me pregunto si es por eso que relacionaban a Hécate con las encrucijadas o los caminos. A ver, sí, lógicamente, por el mismo motivo, es por lo que en esa elección, la relacionaban con las distintas posibilidades. Claro, tiene que ver. Imelda, Perséfone que regresa una vez a la Tierra porque su madre la extrañaba, su regreso es un ciclo. Es que son los ciclos de la Tierra. A ver, la madre de Perséfone era la diosa de la naturaleza, ¿no? Deméter, que no me acordaba del nombre. No me salía el nombre. Era la diosa de la naturaleza. De hecho, es una de las imágenes que simbolizan al signo de Virgo, la mujer con la espiga. No la mujer con el niño, que también. Pero la mujer con el niño en el signo de Virgo está relacionado con Isis. O con Magdalena y el hijo. Pero esa otra parte de Virgo es la mujer con la espiga de trigo. Y esa es Deméter, que es hermana de Zeus, de Hades y de Poseidón. Y es la madre de Core, la que luego fue Perséfone. Es la diosa de la naturaleza. En realidad está en lo que es en la historia está describiendo los ciclos de la naturaleza. Y Hécate además entra en juego porque es quien habla con Deméter para decir dónde está su hija. Y junto con Hermes, pues consiguen hacer este acuerdo, ¿no? En el que 6 meses y 6 meses. Claro, otoño-invierno, pues ahí es la recogida de la cosecha y cuando no hay posibilidad de vegetación, ¿no? Las hojas caen y está toda la naturaleza en estado, no muerta, en estado de reposo. de hibernación. Pero luego tenemos primavera y verano, que es cuando todo florece y salen los frutos para poder luego recoger la cosecha al final del verano. Esos son los ciclos. Y esto tiene que ver con los misterios eleusinos. Entonces, eran esos movimientos. No era con cosas que estaban fuera de la Tierra. Todo se basaba en lo que estaba aquí. ¿Vale? Así que de eso es de lo que hablan, ¿no? Y ahí en Eleusis, que está a las afueras de Atenas, está la cueva de Hades y el pozo donde lloraba Deméter. Porque dicen que a través del pozo escuchaban en el inframundo el llanto desgarrador de la madre. Claro, ¿qué quiere decir el llanto desgarrador de la madre? Cuando la madre tiene que soltar a su niña para que se transforme en una mujer madura. Y la niña tiene que soltar o cortar el cordón umbilical con la mamá para que se transforme en una mujer madura, en el que ya no sea su mamá, sino su madre, que no es lo mismo. Cuando uno tiene este concepto de madurez integrado, ya no dice mi mamá, dice mi madre. Porque mamá es un concepto infantil de la niña. Si de adultos seguimos diciendo mi mamá y mi papá, quiere decir que no queremos soltarnos, que no queremos madurar, como el síndrome de Peter Pan. Que también es cultural, porque por ejemplo en América es muy típico lo de mamá y papá, pero también habla de esa inmadurez. Entonces por eso los países en América Latina pasamos del papá-mamá al estado papá-mamá. Queremos seguir siendo los niños que nos protegen. Si no es la familia, es el estado. Así no podemos salir adelante. No podemos prosperar, eso es imposible. En Europa esos conceptos ya no los tenemos así. Cuando crecemos no es nuestra mamá y nuestro papá, es nuestro padre y nuestra madre. Y nosotros nos independizamos. De eso habla Deméter y Perséfone, de la madurez. Alejandro dice, según te he oído, ando curioseando y acabo de leer que los griegos antes la representaban tres mujeres, las cuales sostenían una antorcha, una llave y una serpiente. Sí, porque al principio eran tres mujeres y luego ya la pasaron, como digo, porque lo de la tricefalidad es más en la época romana. Pero también en la mitología celta eran tres mujeres. Entonces es lo mismo. La serpiente tiene que ver con la vejez, con la madurez. Entonces, como digo, dependiendo del momento, de la cultura y de la época, se le representa de una manera o de otra y se explica de una manera o de otra. Imelda, Hécate, una trilogía también de la energía femenina. La serpiente tiene mucho significado. A ver, es que la serpiente es un símbolo femenino, como el gato, como el murciélago, como la araña. Pero vosotros fijaros, son símbolos que siempre han generado rechazo, miedo, desconfianza, maldad, siendo símbolos todos ellos relacionados con la energía femenina. Desde siempre, no. Desde que surgió el monoteísmo, porque lo que conocemos ahora como el patriarcado o el machismo, patriarcado, va ligado al monoteísmo. Dios, hombre, Mayor, con barba, bigote, pelo largo, blanco, ancianito, wow, qué bonito. Pues no. Monoteísmo, antes no existía eso. Antes del monoteísmo, lo que había era ese paganismo, distintos dioses en los que las diosas tenían un gran papel, porque era la madre universal. Y había una igualdad en lo que es su poder, ¿no? Y su capacidad. Cuando vino ese monoteísmo, coincidiendo lógicamente con ese patriarcado en el que ya la mujer era desechada, el hombre era el fuerte y el dominante, todos estos símbolos pasaron a constituir lo que sería la forma de ver al mal. Lo tenemos claro en el Génesis, ¿no? La serpiente cuando tienta a Eva con la manzana. Pues esa imagen es una imagen iniciática. Tenemos el árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal, o lo que es lo mismo. Ser conscientes de que tenemos conciencia y por tanto tenemos que ser responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eso sería el árbol. Y el árbol está directamente relacionado con Asherah, la diosa madre original. La serpiente que se mueve por el árbol representa ese conocimiento, ese pasar de la tierra al cielo, de las raíces a la copa. El árbol representaría los tres mundos, las raíces, el mundo interior, el tronco, el mundo terreno, medio, el humano, y la copa, lo divino. Y la serpiente habla de esa capacidad de conexión cielo-tierra. También en nuestro interior representaría la kundalini. Y la manzana, como os he dicho, la manzana o la granada, son dos frutos que van directamente relacionados con el movimiento iniciático. En los celtas son las manzanas, pero también hay la granada en otras tradiciones. En el mismo tarot, la sacerdotisa, la suma sacerdotisa, se ve detrás granadas. Todas esas semillitas hablan de todo ese trabajo interior y todo ese movimiento de muerte y renacimiento que implica una iniciación. Por lo que esa imagen de Eva tomando la manzana de la serpiente, la manzana o el fruto del árbol del bien y del mal, eso es el típico símbolo iniciático. Claro, no interesa que el humano, y además a través de la mujer, no del hombre, al igual que hablan de que esos ángeles caídos supuestos o esos hijos de los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres, ¿no? Y tuvieron hijos. Vale. En el libro de Enoch claramente habla de que fueron ellas las guardianas de todo el conocimiento y la sabiduría superior. Porque esos hijos de los dioses, o esos dioses, o esos ángeles, como queráis llamarlos, ¿vale? Les transmitieron todo lo que sabían. Claro, no estaba permitido, por eso se dice que eran ángeles caídos. En realidad no eran de nada que ver ni con ángeles ni con caídos, sino con ese movimiento iniciático. De eso habla todo esto. Y esos son estos símbolos tan importantes. Todos son símbolos de cambio, de renacimiento, de transmutación, de procesos profundos internos. Y en ese sentido es cierto que esta fase negra Tiene mucho que ver porque tenemos que mantenernos en ese estado de letargo profundo, que es meditación profunda, para empezar a movernos en cuanto la luna empieza a transmitir la luz. Esos son los 3 días de oscuridad del alma, cuando está en ese proceso de a ver qué pasa conmigo. Ese ritual iniciático esenio, lo de que Jesús fue a sacar a Lázaro de la tumba pasado 3 días, es todo lo mismo. Los templarios seguían ese mismo rito. 3 días en una tumba o en un nicho, encerrados, sin poder salir, en un estado de meditación profundo, para morir a la vida terrena y nacer a la vida espiritual. De eso habla. Y de eso tiene que ver estos 3 días de oscuridad. Meternos en ese nicho, meternos en esa profundidad y estar ahí, observándonos, sintiéndonos y haciendo todo ese proceso de cambio para empezar a salir de nuevo, renacer de nuevo, con otra, desde otra perspectiva, otra conciencia, otra mentalidad, otra manera de ver las cosas. De eso habla, no de otra cosa. Alejandro, hay papiros donde se le relaciona con Hermes, donde se le describe con tres cabezas distintas. No, en los papiros no está Hécate. No serán papiros, porque el papiro es egipcio y en Egipto no existía Hécate. Lo que pasa que está Hermes, tampoco está en Egipto. Egipto, en Egipto es Thot. Hermes es egipcio o romano, es posterior. Y Hécate es egipcia, perdón, no es, Hermes es griego o romano, que me he liado. Y Hécate es griega, ¿vale? Que luego puede tener una connotación por una similitud, porque la mitología romana es una copia de la griega, ¿no? Más material todavía, si queremos. Entonces, por eso digo que en un papiro no puede estar representada. Dice, lo que decía el sol según la época se la representa de distintas maneras, alguno como tres mujeres, tres cabezas y... Kevin, si la luna negra puede representar tres facetas, un planeta también lo puede... No, no tiene nada que ver, es solo la luna. Este aspecto, solamente y por todo lo que he explicado, creo que es más que visto y más que claro, solo tiene que ver con la luna y porque no hay fases planetarias. Solo hay fases lunares. ¿Qué intervienen en las fases lunares, aparte del Sol y la Luna? La Tierra. Cuando la Tierra se mete entre el Sol y la Luna, pues no vemos la Luna. O sea, las fases lunares es en el movimiento Sol-Luna, ¿no? Con la Tierra, me refiero. Entonces, intervienen los tres, el Sol, la Luna, por supuesto, y la Tierra. Por lo tanto, en este sentido, pues tenemos, y haciéndonos consciente de todo esto, pues yo creo que sería bonito en estos 2 días, tanto hoy como mañana, pues quizá hacer este ejercicio, ¿no? De qué pasa conmigo y con mi vida. Y además estando casi a final de año, ¿no? Y vamos a entrar ya en invierno. Es un buen momento. ¿Qué pasa con mi vida? Fijaros que además es un 12. 12 es el colgado. Y el 12 tiene que ver con este movimiento iniciático. El colgado en el tarot es la figura de un hombre colgado de un pie, ¿no? Está un pie y la otra pierna está cruzada, formando un 4. Esta forma es como se enterraban los templarios, poniendo así las piernas. ¿Cómo decir? Una posición, esa es la palabra, una posición protectora, por un lado, protege contra las malas energías, pero por otro lado, habla también de una figura que conecta con este concepto de iniciación. Fijaros que también está los pies arriba en una tau, una T, y la cabeza abajo iluminada. Esta posición también tiene que ver con Odín en la mitología nórdica, cuando se colgó igualmente boca abajo del árbol para poder conectar con ese inframundo y poder traer el conocimiento y la sabiduría necesaria para los procesos, pues todo lo que luego él aportó, ¿no? Pero igualmente es una posición relacionada también con el concepto que os había dicho de psicopompo. Porque para uno realmente renacer tiene que conectar con el inframundo. El inframundo no solamente habla de cuando uno se muere físicamente y el alma pasa a esos planos. Habla también de ese trabajo interno, de ese conectar consciente con inconsciente, con la sombra, para ver qué hay ahí y cómo hacer para trabajar con eso. Para eso necesitamos estar cabeza abajo, o lo que es lo mismo simbólicamente, o lo que es lo mismo, meternos dentro, que eso es Plutón en astrología también, meternos dentro en nuestros infiernos internos y renacer como un ave fénix. Esto lo vimos en la luna de Escorpio. Pues renacer como un ave fénix. Una vez que hayamos visto lo que hay dentro y lo hayamos trabajado. Eso es madurar. El no querer mirar lo que no nos gusta, pensar que no hay nada, o querer quedarnos ahí atascados en una situación de qué felicidad, qué bonito y todo, flower power, lo único que habla es de inmadurez, inconsciencia e involución. Porque cuando uno se queda parado, atascado en algo, involuciona. Mientras que si uno bucea, busca y transita por esas sombras y hace sus cambios, evoluciona. En mi canal tenéis subido el vídeo del niño interior, el famoso niño interior que en realidad no existe. Porque que yo sepa, nosotros ya no somos niños, somos maduritos, ¿no? Por lo que querer permanecer en ese niño interior, lo único que nos habla es de disociación y potenciar ese síndrome de Peter Pan, en el que no queremos madurar y queremos estar con nuestra muñequita o nuestro muñequito ahí, jajajiji, no. Porque nosotros ya no somos ese niño o esa niña. Y por mucho que hayamos sufrido y hayamos sido machacados y lo hayamos pasado fatal en ese tiempo, pero esa experiencia nos ha traído a este presente y nos ha hecho lo que somos. Y si tenemos problemas o traumas, los tenemos que trabajar desde lo que ahora somos, no desde lo que fuimos. Porque lo que fuimos, lo fuimos, pero ya no lo somos. Por lo que esa teoría se da de boca y de bruces contra el aquí y el ahora y que tenemos que estar en el presente. Porque es que si no, no tendremos futuro. Es complicado, yo lo entiendo. Pero inagradable. Pero es que hay que bucear en nuestros infiernos. Si no, ahí vamos. Pues aquí os dejo esta maravillosa luna negra que nos puede ayudar muchísimo en estos momentos y en estos finales de año, e inclusive invocar la energía de la diosa Hécate para que nos ayude a hacer este trabajo de madurar y pasar de Core a Perséfone. Pues nada, que tengáis muy buena semana. Os mando un abrazo a todos y muchas gracias.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al mail info@escuelasolaimsa.com. Página web www.escuelasolaimsa.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.